Y seguimos en esta semana con este especial sobre volar. Hoy tenemos, dentro de esta sección de ciencia, a Joaquín Sevilla, de la Universidad Pública de Navarra. Joaquín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, y además hoy vamos a hablar, en este caso contigo, sobre diferentes formas que tenemos de volar, que de hecho varias de ellas las estamos repasando y las vamos a ir repasando. Tenemos aviones, avionetas, helicópteros y muchísimas más cosas, incluso un globo, ahora que se acerca San Fermín, ¿verdad? Que suele haber vuelos para ver Pamplona desde
claro,
el aire.
Es que si nos ponemos...
Incluso un dron, aunque sí, no volemos nosotros.
Sí, sí, bueno, y también los hay para humanos. En el fondo, volar es mantenerse en el aire en contra de la gravedad y hay muchas maneras, bueno, hay bastantes, tampoco es muchísimas, pero hay unas cuantas maneras diferentes de conseguir estar en el aire un tiempo suficientemente largo como para que le llamemos volar, ¿no? O algo parecido. Como decía Buzz Lightyear y el vaquero, una, ¿no? La primera es caer con estilo, es caer con un poco de cuidado. Cuando hacemos un avión de papel y lo lanzamos a volar, pues el avioncito vuela, pero en realidad lo que está haciendo es caer muy lentamente. O sea, al hacerle las alas y eso, lo que hace es planear, caer con estilo, caer de manera que se tome mucho tiempo, incluso que avance mucha distancia. Y ese planear, ese caer con estilo, pues lo utilizamos no solamente en los aviones de papel, hay aviones sin motor, hay parapentes de estos donde también aprovechan alguna corriente térmica o se lanzan desde una montaña. Bueno, luego puedes aprovechar las corrientes ascensionales que haya en el aire para que esa caída se ralentice y esté más tiempo, estar más tiempo en el aire. O sea que distintas paracaídas, parapentes, vuelos sin motor, etcétera, incluso si nos ponemos exagerados, los hombres bala, catapultas, etcétera, son diferentes sistemas de volar en los que no hay vuelo propiamente dicho, o sea, no hay ninguna fuerza que vaya en contra de la gravedad, simplemente estás utilizando la sustentación del aire para caer con estilo, o sea, para caer con tiempo, para caer más lentamente y que esa caída pues nos dé sensación de vuelo, ¿no? Haya suficiente tiempo y espacio en el aire como para eso, poderle llamar volar a eso, ¿no?
Joaquín, entiendo que, claro, los diferentes tipos de aviones y avionetas, los voy a meter todos en un, entre comillas, mismo saco, pero claro, luego tienes aviones con hélices, con reactor, avionetas. Claro, cada una tiene su definición física, por decirlo, para conseguir el objetivo de volar.
Pero ahí todos esos que has dicho son... Todos entran dentro de la misma categoría de estas que estaba diciendo. Esos no caen con estilo. Esos, todos ellos tienen algún almacenamiento de energía, gasolina o similar en la mayor parte de los casos, que van utilizando para que un sistema de propulsión les dé empuje. Y es ese empuje más las alas, más el rozamiento del aire, el que consigue que te mantengas en el aire. Y ahí ya sí que es un tiempo indefinido mientras te dure el combustible en cuestión. Y esto, pues bueno, luego las versiones tecnológicas pues son diferentes tipos de motores que dan unos empujes mayores o menores y diferentes tipos de alas. Solo cambia la cosa cuando ya los empujes son tan grandes que prácticamente no necesitas alas. Simplemente con dirigir la tobera para donde quieres ya vas. Que es un poco lo que le pasa a los cazas cuando van a las velocidades más altas, o ya a los cohetes espaciales, ¿no? Cuando quieres salir de la gravedad, poner algo en órbita, esos cohetes no llevan alas, porque en realidad no van a planear, lo que quieren es romper, por eso son muy afiladitos, ¿no? Romper el aire que les molesta para llegar lo más alto posible, ¿no? Salirse de la atmósfera en el camino más corto posible, y entonces ahí no aprovechan el aire para planear, sino que simplemente se trata de romperlo. Y pues bueno, tienen un motor como el de los aviones, o lo que más grande, porque tiene que llegar muy lejos. Y pues bueno, todos estos sistemas lo que hacen es lanzar los gases de escape hacia atrás, y por acción y reacción, si tú lanzas gases muy fuerte hacia atrás, pues el objeto se impulsa hacia adelante, y por esa ley de acción y reacción tienes impulso, y si ese impulso lo pones en horizontal y unas alas se apoyan en el aire, ¿no? Aprovechan la sustentación con el rozamiento que nos da el aire que conforma la atmósfera, pues mantienes esa sustentación, que te permite hacer, pues, desde vuelos transatlánticos a hacer acrobacias como hacen algunas avionetas o lo que quieras, ¿no? Ya luego los detalles tecnológicos cambian dependiendo de la función que se pretenda de ese avión concreto, pero desde luego la idea es la misma.
Oye, ¿y en qué cajón metemos a los helicópteros? Porque es casi casi lo más raro que vuele, ¿no?
Bueno, son parecidos en el fondo. Una categoría diferente serían los globos aerostáticos, pues eso hablamos luego. Los helicópteros son, en el nivel de abstracción que lo estoy comentando, son equivalentes. Bueno, no son equivalentes a los aviones, porque ahí, al estar la hélice dando vueltas, no es que aproveches la sustentación con unas alas que tienes, ¿no? Con geometría, y que para tener ese rozamiento necesitas un avance hacia adelante, sino que las hélices, esas hélices dando vueltas, proporcionan las dos cosas. Al girar y lanzar aire hacia abajo, generan la sustentación, o sea que ahí no la haces por ese rozamiento de las alas con el aire, y por eso pueden estar quietos, porque están quietos respecto del suelo y la sustentación la consiguen porque las hélices no están quietas. Y son esas hélices las que mandan el aire hacia el suelo, generan esa acción y reacción que da el impulso que los mantiene para arriba. Y por eso cuando tienen que avanzar se tienen que inclinar un poquito.
Echan el morro para abajo, sí.
Echan el morro para abajo para que una parte de ese viento que van generando contrario a su sustentación, pues vaya hacia atrás y entonces ganen, avancen.
Qué bueno. Cuéntanos un poquito lo del globo.
Claro, otra manera de volar es ni caer con estilo, ni mantenerte por la sustentación con el aire gracias a una fuerza, sino simplemente flotar en ese aire. Si tú consigues algo que sea más ligero que el aire, igual que un corcho flota en el agua, pues algo más ligero que el aire flotará en el aire. El aire, a medida que vamos subiendo, va siendo menos denso. Entonces, si yo tengo una cosa menos densa que el aire en el suelo, subirá hasta que llegue a la altura donde ya se equilibra, ¿no? Y eso se consigue con gases más ligeros que el aire, que son el hidrógeno o el helio. El hidrógeno, lo que pasa, el Hindenburg, es muy peligroso porque es muy combustible. Entonces, aunque se utilizó, digo el Hindenburg porque se utilizó en aquellos zeppelines, sí, de aquellos tiempos, ¿no?, de alrededor de la Primera Guerra Mundial, pero hubo un gran accidente por lo combustible que es el hidrógeno, que desaconsejó, por decirlo suavemente, seguir esa línea de exploración. Se han hecho otros de helio, pero el helio es un gas muy caro y entonces pues cuesta mucho. Se utiliza de forma recreativa la mayor parte de los globos de fiesta,
sí,
de estos que van para arriba, ¿no? Globitos infantiles, por decir así. Es helio lo que tienen dentro, que es ese gas que si te lo metes, sí, en los pulmones, la voz te sale apitufada. Bueno, pero eso es para otro día, ¿no? Y el otro gas, el más típico de los globos aerostáticos con barquilla para subirte a volar, es el mismo aire, pero caliente. Porque el aire le cambia la densidad dependiendo de la temperatura. Entonces, si tú el aire que tienes dentro de una bolsa lo calientas, quemando gas normalmente, pues entonces ese gas se expande, hace menos denso, y entonces con el aire caliente flota en el aire frío. Entonces, mientras mantengas caliente el interior de tu globo aerostático, pues puedes volar. Y de esto pues se hacen esos vuelos recreativos tan guays, porque el vuelo de esta forma es muy apacible, porque subes y bajas muy lentamente. Una cosa curiosa que me han contado personas que han hecho este vuelo es que como ese globo va embebido en las corrientes de aire, no tienes viento, nunca sufres viento, que es lo contrario de lo que te pasa en casi cualquier otro medio de transporte, en el coche si sacas la mano por la ventanilla,
claro,
en un barco, en bicicleta, en lo que sea, siempre hay una fuerza que te impulsa contra el aire y entonces notas viento, ¿no? El aire roza contra ti, mientras que como el globo va metido en la corriente de aire y se va moviendo hacia donde lo lleve el aire, no hay velocidad diferencial y, por lo tanto, nunca tienes viento, ¿no?
¡Qué bueno!
Entonces, es una curiosidad del globo.
Oye, y la última, ¿qué es lo que pasa por el cuerpo o qué le sienta mal al cuerpo en ocasiones por volar?
Bueno, las dos cosas fundamentales, bueno, la más importante son las aceleraciones. Los vuelos comerciales, los vuelos que estamos diciendo los de verdad, porque no, yo me he ido quizá por caer con estilo, por globos aerostáticos, por ver que hay más cosas que los aviones, pero digamos, en los vuelos en los que nosotros nos podemos subir, las aceleraciones son una cosa que nos sienta mal. El cuerpo no está diseñado para sufrir aceleraciones demasiado grandes. De hecho, los pilotos de caza, o sea, ¿no? los pilotos y también los astronautas, están limitados, o sea, las virguerías que se pueden hacer o la velocidad que se puede alcanzar está limitado por las aceleraciones, las veces la aceleración de la gravedad, porque en películas, y esto se suele decir 5G, 4G, 6G, se suele medir esa aceleración en veces la aceleración de la gravedad, ¿no? Entonces se habla de Gs. A partir de 5 Gs las cosas van mal. Yo creo que 6 o 7 muy pocas personas lo soportan sin perder el conocimiento. Y bueno, pues eso limita las velocidades o los ángulos de giro, las piruetas que pueden hacer esos vuelos. Y aunque no lleguemos a esos extremos, pues en vuelos comerciales las aceleraciones nos molestan. Las variaciones de presión. Al subir muy alto, la presión del aire es menor. Los vuelos comerciales van presurizados, pero esa presurización se conecta y se desconecta del exterior en momentos concretos, no siempre es perfecta y es fácil que tengamos esa sensación en los oídos, porque claro, tenemos el oído interno y externo, bueno, digamos que es el órgano que está más atento a esas variaciones de presión y lo sufrimos por ahí. Y fundamentalmente son esas dos cosas, ¿no? Las variaciones de presión debidas a la altura y las aceleraciones las que nos producen malestares por el hecho de volar.
Qué bueno. Joaquín Sevilla, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, hasta la próxima.